Mis niños, qué gusto tenerlos por acá. Ya es hora de darle con queso a las quesadillas. Porque, digo, no, no, gran tema de, no hubo tema de gran trascendencia hoy, pero pues hay que mantenerse empapado, ¿no?, del asunto de la información. Primero, ya el presidente de todos ustedes comentó sobre el tema de las pruebas PISA, ¿no?, este como estándar internacional en cuanto al tema de educación, ¿no?, y a de logros académicos. Ya saben, o sea, todo lo que no lo favorezca, no lo haga ver bien, es neoliberal, es, y siempre hay un pretexto, ¿no?, que la pandemia, que tal cosa y la madre, o sea, ya saben, o sea, de, pretextos no le faltan, güey, Andrés. Más bien se ha convertido ya en una fábrica de pretextos y excusas, ¿no?, para no cumplir o no, o un poco sacarse de encima, ¿no?, todas las cosas que hacen ver mal a su gobierno. Digo, ¿qué se puede esperar, ¿no?, de la incompetencia? Ahora, sobre el tema de los fideicomisos que iban a desaparecer del Poder Judicial, ya el tema llegó a la Corte y el ministro Lainez mantuvo la suspensión que ya se tenía desde antes, bueno, a diferentes rangos, ¿no?, porque otra eran suspensiones a través de juicios de amparo y esta es una suspensión que viene de un juicio de control constitucional. Creo que es una acción de inconstitucionalidad que se va a decidir también en la Corte. Y pues también ya hay suspensión. O sea, digamos que hay suspensiones por dos lados. Y la buena, la choncha, la chida es la de la Corte, que esa se va a mantener hasta que se resuelva el caso. Pues a ver para cuándo. Bueno, entonces ahí está el tema. Oigan, y también por primera vez, creo que en semanas, vamos a irnos a lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque según Israel están, ¿qué digo? A ver, cuando estamos metidos, bueno, ahorita voy a explicar, pero cuando estamos metidos en un asunto de guerra, es difícil ver y la información fluye tan rápido y es tan contradictoria a veces que es difícil, ¿no?, saber qué realmente es lo que está pasando. Israel está diciendo que algunos rehenes que liberó Hamas, ¿no?, de toda esta estupidez que hizo, hay algunos que parece que están drogados, ¿no?, y que hasta parece que sufren del síndrome de Estocolmo, ¿no?, y estas cosas. Pero vamos a entrar a este tema. Y también sobre los jóvenes asesinados en Celaya, pues el presidente anda con un término que seguramente desconoce y no tiene ni puta idea, que es el tema de la revictimización, ¿no? Entonces, ahí te va Andrés, no, abrir su hocico a darle en la madre a pues estos cinco jóvenes que fueron asesinados allá atrás de las... creo que fue en Guanajuato, evidentemente, pero en cerca ahí de una universidad. ¡Bien, niños! ¡A darle!
¡Pónganse a jalar! ¡Por eso la gente los odia!
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Pedro?
¡Fuera máscaras!
Sí, la pendejera.
¡Ay! ¡No oigo!
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.me.
Miren, hay muchas cosas que nunca hemos sido en este país. Al menos en tema de potencia. No somos referencia en casi nada, güey. O sea, salvo en exportación de jitomates y de televisiones. Ahí, mira, y aguacates también a nivel mundial. El primer lugar, papá. Fuera de eso, difícilmente figuramos en algo. En una de esas cosas que definitivamente nunca hemos figurado, nunca hemos sido potencia, ha sido la educación. O sea, difícilmente vas a encontrarte una persona en el resto del mundo que diga, puta, ojalá me acepten en esa universidad mexicana que tanto soñé ir. ¿No? No pasa lo mismo con el MIT, con Cambridge, con Harvard, ¿no? Eso no pasa aquí, ¿no? O sea, no, nadie dice, ojalá me acepten en la universidad de Chapingo, ¿no? Salvo que seas de México, eso no sucede. Entonces, bueno... Se hizo incluso un documental, ¿se acuerdan? De panzazo, ¿no? Sobre el tema de la educación, una reforma, luego la deshizo este carnal y luego hizo otro desmadre. O sea, total, de las cosas de la educación han sido muy, muy manoseadas. Vamos a hablar de la prueba PISA, ¿no? Que esta es una prueba a nivel internacional donde se evalúa a quinceañeros y quinceañeras, ¿no? Los que están, creo que terminando secundaria, empezando prepa, tercero de secundaria, ya me están aquí informando, tercero de secundaria, en tres partes que son básicas, ¿no? Para la vida futura. Matemáticas, ¿no? En las mates, ciencias y lectura, ¿no? Digo, para que tengas al menos nociones básicas de lo que está pasando. Bueno, su país, el país de todos ustedes, llegó a estar en el lugar 35 de 37 de países específicamente de la OCDE que fueron evaluados e incluidos en estas pruebas PISA. O sea, de 520 puntos que tienen la prueba, el promedio de estos países fueron 478 y el de México fueron 407. O sea, estamos soberanamente abajo del promedio en cuanto a la comparación con otros países de la OCDE. O sea, les digo, 35 de 37. No es ningún tipo de orgullo, ¿no? Andar metido en esos. Y francamente sí debería de preocuparnos. Porque si bien el tema de la pandemia le dio en toda la madre al conocimiento y aprovechamiento escolar, ¿no? Como le llaman los que saben de estos asuntos, el nuestro bajó soberanamente ajeno, o sea, mucho más que el resto de los países. En mate bajamos 14 puntos, en ciencias bajamos 9 y en español bajamos 5. Vean nada más, güey. O sea, lo que ven en naranjita es el promedio de la OCDE y en México los que están hasta abajo, la parte azul es nuestra la calificación, digamos, de país. Y lo que está en negro, que es como esa, la raya que está ahí medio loca, es como el promedio, ¿no? En general, tomando en cuenta los diferentes puntajes. Entonces, si ven, estamos muy, 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 muy abajo. Entonces, pues, evidentemente había que preguntarle, ¿no?, al presidente, oye, ¿qué pasa, señor presidente? Usted lleva 5 años siendo responsable de la educación a nivel federal en este país. Y pues, qué chingados, ¿no? La CEP obviamente se fue por la fácil de decir, no, es que la pandemia nos dio en la madre, fíjense. No, la más reciente aplicación de esta evaluación en nuestro país ocurrió en el contexto mundial de la etapa final de la emergencia sanitaria por COVID. Todos los países se enfrentaron de manera diferenciada esta terrible circunstancia. Sí, bla, bla, bla. La evaluación muestra que México presentó un descenso menor en matemáticas y lectura que el promedio de los países que integran la OCDE. En el contexto en que fue realizada esta evaluación, los esfuerzos realizados por las y los adolescentes y docentes reflejan la adaptabilidad de nuestro sistema educativo frente a circunstancias inusuales. Yo no sé, güey. Yo creo que más bien refleja que no estamos ni siquiera preparados, ¿no?, para este tipo de cosas. Ahora, Andrés, que pues, obviamente le preguntaron en la mañana, ni modo de no dar su opinión, ¿no?, si su pecho no es bodega. Bueno, él dice que no lo toman en cuenta, que estas cosas del PISA fuchicaca, ¿no?, que ni le vengan con que las pruebas son las pruebas y que los datos son los datos. Todo eso no lo toman en cuenta por una simple y sencilla razón. Son neoliberales.
Parámetros se crearon en la época de el neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal.
Pues mira, el tema de la educación siempre ha estado en boca de los ciudadanos, ¿no?, de los mexicanos. Que pues sí, buscamos promover una mejor educación para así pues sacar adelante la mayor cantidad de personas posibles. A través de la educación es una de las formas, de las muchas formas que se puede salir adelante e incluso superarse. Pero si tienes a la vasta mayoría de los responsables de esa educación, de los maestros, metidos en un sindicato tan extorsionador, tan corrupto como lo es el CENTE, y luego otra parte que es todavía peor, que es la CENTE, y diferentes agrupaciones a nivel nacional que luego venden plazas, se plantan, y si castigan a uno, puta, se arma la de Santo Cristo. Pues así, ¿cómo quieren que superemos, no? Pues obviamente es responsabilidad de este señor, pero si no la quiere admitir, pues es pedo de él, ¿no? O sea, es su responsabilidad meter en cintura a los sindicatos que no, promuevan o realmente busquen, primero, el bienestar de sus agremiados y segundo, el bienestar de quienes a ellos les brindan un servicio que es la educación. Pero aquí ya saben que el tema de, si aunque tengas un profesor que se presente a lo mejor 5 veces al año, ahí sigue el pinche labregón cobrando su nómina. Nada más porque es parte del sindicato, ¿no? O de la sección de 22 de ahí en Oaxaca, que también luego acá hacen paro a cada rato. O sea, ven por dónde también puede atacarse este asunto. Pero bueno, un poco la idea de la reforma educativa que hizo Peña Nieto iba por ahí, ¿no? Por eso estaba el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. El señor lo mandó por un tubo. Y desde ahí, pues ya se fue a la mierda el progreso que pudo haber tenido. Todo porque es que maltrataron mucho al magisterio. Nunca se les había faltado el respeto tanto. Pues miren, yo sé que hay profesores valiosos, ¿no?, a nivel nacional, y qué bueno que los haya. Pero es muy culero que haya tantos y tantos agremiados a el asunto del CENTE y la CENTE, que le dan en toda la madre a gente o a estudiantes que normalmente suelen ser de los estados más rezagados: Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Digo, no es de a gratis, ¿no? Tampoco es ese asunto. Que no es la única razón por el tema de la educación, ¿no? Pero sí es uno de los grandes factores que tiene. Bueno, pues, ¿quién diría, verdad? Que la prueba PISA sería la más reciente víctima del desprecio presidencial. Bueno, entremos al tema de los fideicomisos que ha causado tanto escozor, ¿no? En el lado cuatrotero de la vida. Ya habíamos tenido que empezamos unos juicios de amparo que normalmente son mucho más rápidos para emitir suspensiones. Y ya existían, tanto provisionales como definitivas. Entonces ya la cosa en los fideicomisos no se iba a mover mucho. Pero ya llegó hasta el poder de la Suprema Corte las primeras peticiones de juicios de control constitucional. Uno de ellos una acción de inconstitucionalidad justo para intentar parar la desaparición de estos 13 fideicomisos que pues eran parte, ¿no?, de la estructura de pago de los trabajadores del Poder Judicial. El ministro Javier Lainez fue el que le tocó el tema y les mandó lo que se conoce ya como una suspensión, ¿no? Y pues digo, si la comparamos entre una suspensión de un juzgado de distrito de amparo y pues una de la Suprema Corte, en los efectos son los mismos, ¿no? Son igualitos. Pero pues suena un poco más, ¿no?, que diga la Suprema Corte y emitió una suspensión. Y bueno, poca madre, ahí está. Entonces, no se van a poder tocar, ya no se podían tocar esto, nada de los fideicomisos que se desapareció por esta reforma. Y ahora menos, ¿no? O sea, ya a eso hay que sumarle la suspensión que firmó el ministro Lainez. Ahora, estas acciones de inconstitucionalidad que les digo vienen de legisladores de oposición, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Entonces, estos dos casos seguramente se van a juntar y se resolverá de un solo jalón. El señor ministro, este caballero, Javier Lainez, que es el del bigotito, ¿no? Este que luego confundieron con Silverio, güey, hazme favor. Bueno, este ministro es también el que redactó el proyecto que le dio en toda su madre al plan B de la reforma electoral. ¿Se acuerda, no? De este esperpento de reforma que querían ahí armar una cantidad de estupideces, ¿no? Tan grande que la corte terminó mandándola al bote de la basura, ¿no? Entonces, porque es parte de esa del ala, digamos, que ya existía, ¿no? Ya era, este ministro lleva siendo ministro ya más años que los que lleva Andrés siendo presidente. Entonces, pues tiene como este asunto, ¿no? De una visión distinta que la que tiene Loreto Ortiz o Yasmín Esquivel. La suspensión en cuestión implica que el dinero no puede ser destinado para nada más. O sea, es ponerle pausa, congelar todo, que nadie se mueva, en lo que resolvemos qué es lo que va a pasar. Entonces, este asunto, esta propuesta que se tenía para usar el dinero rumbo a la recuperación de Acapulco después de que Otis desgració el puerto, no se puede hacer. Por más que Andrés eche espuma por la boca y reclame todos los días, no se puede hacer. No se podía hacer desde antes, no se podía hacer ahora. Porque si hay una suspensión, aunque sea provisional, es todos calmados, nadie se mueva. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, dijo que pues, ella no estaba de acuerdo y que no se podía ser juez y parte, que digo, está bien, la señora que lo haga. La cosa es que nada más está repitiendo lo que otros ya han dicho, cosa que está perfectamente equivocada porque la corte, al menos los ministros, no tienen vela en el entierro en este tema. Sí tiene que ver con el Poder Judicial, claro, pues te digo, ¿no? Pero los ministros en específico no les toca un miserable centavo de todos los recursos que están en los fideicomisos. Por lo tanto, la senadora Rivera está mal.
Y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos. No pueden ser juez y parte. Y ya lo tomaron como costumbre y eso tiene que cambiar. Por eso es tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial.
Fíjate, uno pensando que alguien en Morena tendría pensamientos originales, nadie, güey. O sea, aquí mi doña está repitiendo nada más, remasticando y regurgitando lo que el presidente dice todos los días, ¿no? Ya nos hagamos güeyes. Que a ver, sé que puede sonar raro que no sean juez y parte, porque técnicamente los ministros no tienen que ver con los fideicomisos que están tratando de desaparecer. Esos fideicomisos, la vasta mayoría van a pues, rangos menores, ¿no? A magistrados, a jueces, a diferentes trabajadores del Poder Judicial, que es muy vasto, ¿no? Ellos no, ellos ya tienen sus sueldos, la neta, bastante envidiables, prestaciones y demás, que no dependen de los fideicomisos. Entonces, pues por eso, técnicamente no son juez y parte. Yo sé que para quienes tienen un entendimiento medio básico y primitivo del derecho, puede que sí les parezca que así sean, pero lo siento, no lo es. Y segundo punto más importante, pues es que no hay de otra, güey. No hay de otra. ¿De qué otra forma, en qué otra instancia, los trabajadores del Poder Judicial en México se pueden llegar a defender? Pueden pedir la protección de la justicia. No hay de otra. Es el Poder Judicial. ¡Punto! No tienen de otra. Entonces, no pueden, no es como que pueden ir así ¿A quién? O sea, no pueden ir con el Tribunal Electoral porque no le corresponde esa materia al Tribunal Electoral. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Se tiene que hacer a través de ese. Igual, lo que el Poder Judicial parece que no veía venir es una reforma que se fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados donde, güey, ya les están enjaretando cubrir, o sea, pagar algunos servicios que usan como postales y de telégrafos. ¿Quién chingados usa telégrafos, güey? ¿2023 y se siguen usando telégrafos? ¿Por? Y aparte es un gasto brutal, güey, lo que usan al parecer en este asunto. O sea, usan correo, que pues digo, me imagino correo certificado para mandar cosas y eso, documentos que todavía se usa, tristemente, en el Poder Judicial. Todavía es muy físico, muy de páginas y páginas y páginas y cajas y cajas y cajas de archivos donde hay las demandas y la madre. Entonces, tristemente, seguimos metidos en esa era, ¿no? Como para ahorrarnos tanto mendigo papel. Eso, y la segunda, pues el tema de los telégrafos. Ahora, se supone que, digo, la Corte, bueno, el Poder Judicial en general, siendo un servicio público tan necesario, ¿no?, en esta vida, pues se le daba como una especie de exención a que pagaran servicio postal y de telégrafos. Bueno, eso parece que ya está a punto de acabarse. Bueno, los diputados ya la aprobaron, va a pasar al Senado, y pues en una de esas, si le meten velocidad, en los 9 días que quedan de periodo ordinario, pueden llegar a aprobarlo y se publica, y entonces a partir del año que entra, el Poder Judicial junto con la Corte van a tener que pagar por todos y cada uno de los envíos que hagan y de los telégrafos que manden. No puedo creer, güey, telégrafos. Entonces, para darnos una idea de lo que van a tener que pagar empezando el año que entra, vean nada más lo que se gastaron en teoría los años pasados, de 2016 a agosto de 2022, el costo de todos estos servicios, de los servicios postales, o sea, de usar el Cepomex, fue de 272,670,000 pesotes, ¿no? Ahí está el tema, al menos en la parte de servicios postales, que son ahí 6 años, güey, o sea, parece que dentro de todo pues es un gasto pequeño, ¿no? Si nos vamos al tema anual, fueron 272 millones, vamos a hacer el cálculo aquí rápido con la magia de la calculadora, son por ahí de 45 millones al año, más o menos. Entonces, pues no está mal, ¿no? Pues ahí le hacen un apartadito, digo, nada más aprueben el presupuesto para pagar, ¿no? En fin, la reforma ya les decía va a pasar al Senado para ver si la aprueban y si resulta que sí, pues ya a partir del año que entra, parece, el Poder Judicial tendrá que mirar aflojar la lana para Cepomex y Telégrafos de México. Vamos a temas de la internacionalidad con la guerra entre Israel y Hamas. Saben que la semana pasada tuvieron esta tregua, ¿no?, para intercambiar rehenes, ¿no? Pues Israel liberó a gente de Hamas, Hamas liberó a gente de Israel. Entonces, en algún punto fueron 4 o 5 días en los que todo el mundo lo respetó, intercambiaron a las personas. La mexicana que estaba ahí de rehén, ya la liberaron, bendito Cristo, y ya está de regreso por acá, ¿no? Bueno, la cosa es que ahora la polémica ha salido porque algunos rehenes, según Israel, fueron drogados con algo que se llama clonazepam, que no sé si sepan, pero es como un ansiolítico acá muy fuerte, ¿no? Incluso controlado. Que pues se los dieron esas madres, ¿no? Que yo no sé cómo jamás llegó a tener clonazepam para empezar. Pero bueno, supongamos que sí. Que los drogaron con eso y órale. Todo para que se parecieran estar más felices y tranquilos que en lo que en realidad pudieran haber estado. Miren, yo no sé, no soy terrorista, ¿no? Yo no soy palestino ni afín a esa causa ni a la otra. Pero pues eso suena medio raro, güey. O sea, porque estamos hablando de una organización, les digo, que terrorista, bueno, nombrada terrorista por 14 países y que, pues, al menos en este momento está en una parte muy precaria de su vida, ¿no? Es como que Gaza está pasando sus mejores momentos. Entonces, tener acceso a clonazepam me suena un poco raro. Dámosle el beneficio de la duda, no a toda la situación. Digamos que sí. Esto entonces podría llegar a explicar por qué una rehén se volvió viral por su supuesta mirada de amor frente a los combatientes de Hamas. Vean nada más. Ahí, según, ¿no? Digo, para hacer un diagnóstico verdadero de si la doña está hasta el rábano con clonazepam o no, se necesita hacer un diagnóstico mucho más avanzado, ¿no? Obviamente no nada más así, nada más de ver el video ya dices, puta, se ve que está hasta el queque con clonazepam. No, o sea, hay que hacer exámenes toxicológicos, ¿no? Ver las pupilas y demás. Bueno, y la otra es que pudo haber tenido el síndrome de Estocolmo y con eso ya estamos del otro lado, ¿no? Pero en fin. La mexicana que les decía, Ilana Gritsevsky, que estaba por allá y tuvo el infortunio, ¿no?, de haber sido secuestrada, estuvo 54 días como rehén allá de Hamas. Ella fue liberada el 30 de noviembre y así más o menos se veía Ilana, perdón, después de haber sido liberada.
أنهم بصحة فتاتان كما تحدثت محمد انزلان الآن مترجلات من هذه السيارة التابعة للصليب الأحمر ليكتمل العدد كما ذكرت إلى ستة أفراد مفرج عن
Es la primera mujer que sale, es ella, es Ilana, la mexa. Ahora, una representante del Ministerio de Salud de Israel, ¿vale?, dice que también se les dio comida extra antes de su liberación para que parecieran pues, un poquito más saludables, ¿no? Al menos pachones. Ya ven que luego pues, aquí se... ¡Jua! Pues que se les diera que no que lo estaban tratando bien, ¿no? Eso dicen. Bueno, algunos de los rehenes liberados habían perdido por ahí de 20% de su peso corporal y habían pues, estaban desnutridos. Obviamente, ¿no? Pues el tema de ser rehén o ser secuestrado, pues no es como irte a un hotel, ¿no? No es como que te van a dar todas las facilidades, prestaciones y demás para que estés a tus anchas. Se sabe que si eres secuestrado, van a gastar al menos los secuestrados lo menos posible en comida o en mantenerte vivo, porque si no, no es negocio, si no, no sale. Entonces, es normal que a la gente que salió de un secuestro se le vea como muy flaquilla, muy desnutrida. Si no, pregúntenle a Adal Ramones, ¿no?, al jefe Diego, todos ellos que estuvieron secuestrados salieron luciendo pues mucho más ñangos, ¿no?, de lo que era. Ya después se fueron recuperando poco a poco, pero pues, es normal, ¿no?, tristemente. Y ahora, sobre el tema de la información, no, obviamente no vamos a poder comprobar si esto es verdad o no, porque pues, primero hay que desconfiar mucho. Cuando estamos hablando de un conflicto bélico tan abierto entre, en este caso, Israel y Hamas, o en algún momento Rusia-Ucrania, ¿se acuerdan que en algún momento estaban fluyendo información durísima? Así, pa, 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 todos los días había chingos de información, chingos y chingos. Y a veces contradictoria, y a veces venían nada más de un lado. Entonces, pues, digo, de inicio hay que desconfiar, como recomendación, hay que desconfiar de información que venga solamente de un lado. O sea, bueno, más bien hay que desconfiar de los dos lados. Porque ambos tienen intereses en que se sepa y se mantenga su visión de las cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, porque Israel puede decir, no, es que drogaron a todos estos con clonazepam, y jamás va a decir, no, ni madres, nosotros no drogamos a nadie. ¿Cómo vamos a enterarnos, güey? ¿Sabes? No existe, no se puede. Entonces, pues mejor de nada más citar quién dijo qué cosa y ahí la dejamos, ¿no? Porque yo no tengo facultades como para andar diagnosticando si sí o no. Entonces, esa es parte de las cosas. Y los invito para que sean, pues, comentamos un poco más de prudencia, ¿no?, en cuanto a este asunto de del conflicto entre Israel y Hamas. Se vale no escoger lado, ¿eh? Escoger lado no es a huevo. Nada más para que lo tengan en cuenta. Cada víctima que se suma, ¿no?, a la cuenta final de los homicidios durante el sexenio de Andrés no es ninguna buena noticia. Ya el señor tendrá el sexenio más violento en la historia de este país. Al menos desde que llevamos un conteo fidedigno. Parece que le vale el sorbete, él sigue convencido de lo que está haciendo está bien, ¿no?, de que la Guardia Nacional está haciendo un gran trabajo en cuanto a eso, cuando realmente se está dedicando a ser policía migratoria. Y puta, la cosa es que se nota cada vez más que se anda desconectando mucho el pedo de la realidad, güey. O sea, si no es algo que políticamente le reditúe, le vale madre. Y no le importa. Y lo critica. El caballero, presidente de todos ustedes, ya dijo que de este asesinato de 5 estudiantes allá en Celaya, Guanajuato, fue su culpa por pasar a comprar drogas en un territorio de una banda contraria. Hazme el chingado favor, ¿no? O sea, aplicando la que él siempre criticó, que es decir, echarle la culpa a la víctima. O sea, ¿en qué puta cabeza cabe hacer eso, güey? como decirle, oye, pues es que me robaron la cartera. Pues ¿para qué te vas a meter a Tepito, güey? ¿Estás pendejo o qué? Misma historia. Él, como máxima autoridad del gobierno federal de este país, no debería de hacer semejantes declaraciones tan pendejas. Pero ya saben, ¿qué le vale, no? O sea, él nada más piensa mamadas, las dice con tal de justificar a su petardo de gobierno y de gabinete y sus nulos logros en cuanto al tema de seguridad y de violencia. Pues justificamos mamadas, ¿no? Es que, ¿para qué se pasan a comprar droga a territorio de una banda rival? ¿No? Así diciendo, ¿es de real, güey? Sí, señores. Eso fue lo que dijo en la mañana.
Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
Entonces, pues bueno, ahí tenemos este pequeño asunto, ¿verdad? El presidente haciendo una declaración tan chingón, tan padre, ¿no? En estos temas. ¡Ay, qué chingón! Oigan, y ya estamos aquí asumiendo, sin mayor investigación ni nada, que los estudiantes eran criminales, ¿no? Eran gente que pertenece a una banda. Hombre, el acceso a la información que tiene el presidente debe ser de primera, ¿no? Para decir semejantes estupideces con esa seguridad, hombre. Bueno, y evidentemente Andrés le anda enjaretando a ellos haber sido criminales sin pruebas. Y luego sale, ¿no? Es que son unos... para que se crucen y compran drogas y la chingada. Pero al rato sale con un lavado de manos, güey, digno de Poncio Pilato, ¿no? O sea, sin decir, no, es que ¿saben qué? Todo esto, o sea, todo lo que les acabo de decir, de casi casi asumir que estos 5 estudiantes eran vendedores de droga, todo es hipotético, ¿eh?
Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas, a Querétaro, y de regreso, pasaron creo que... Sí, salieron a Querétaro, y luego se fueron hacia Villagrán. En algún lugar de esto pasaron. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando.
Entonces, qué cosas de la vida. Se demuestra cada vez más que luego Andrés no tiene el menor empacho, ¿no? En ser indolente, en ser un ojete, en ser mal pedo, por decir lo menos, con verdaderas víctimas del crimen organizado, ¿no? O sea, bueno, si no el crimen organizado, de alguien que los mató, güey. Cientos de sus compañeros y al menos estudiantes de la carrera de medicina, que era la que estudiaban estos caballeros, tuvieron que marchar. Bueno, no tuvieron. Decidieron marchar para, primero, exigir justicia para este caso, que, pues, digo, tristemente, lo más probable es que no pase nada. Y, pues, digo, suena como una especie de buen recordatorio para todos aquellos que suelen asumir cosas. De cosas que evidentemente, de casos que evidentemente no conocen, no suelen tener los datos. De que hay gente que luego sí conoce a las víctimas. Salen a marchar por ellos. Y claro, y se nota en el apoyo que luego tienen en este tipo de manifestaciones.
Exigimos rapidez, veracidad y esclarecimiento de los acontecimientos. Demandamos justicia y castigo con todo el peso de la ley a los responsables. Ordenamos seguridad para la comunidad estudiantil y población en general.
Bueno, oigan, ¿se acuerdan la que se armó cuando Calderón llegó a osar llamar pandilleros a los jóvenes asesinados en Salvarca? Puta, estaba vuelto llamas, güey. Este cabrón y todos los opositores, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve Calderón a decirles pandilleros a eso? ¿Dónde están? Callan como momias todas esas personas que se indignaron en ese momento. ¿Qué diferente es, ¿no? ¿Qué diferente es cuando eres opositor que cuando eres gobierno? Porque en una tienes que atacar, ¿no? Y atacar es muy fácil, criticar es, puta, el mejor trabajo que pueda haber. Porque nada más tienes que irte sobre, pues, todo lo que te parezca mal. Pero ya siendo gobierno, ya siendo autoridad irresponsable de cuidar a las personas, cuando este güey se le ocurre decir semejante mamada, tú te tienes que tragar el zapote y salir a defender el gobierno de algo tan indefendible como esto. Espero les sirva, ¿no? A todos los que durante años criticaron a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, que les sirva de lección que cuando eres gobierno, pues las cosas no son tan fáciles, no son tan directas y no son tan claras, ¿verdad? Faltará ver si lo aprenden. Bueno, mis escuincles, un absoluto placer que nos hayan acompañado, ¿verdad? El placer todo mío de darles pues este panorama general de lo que pasó hoy, miércoles 6 de diciembre. Mientras tanto, nos vemos mañana.